Creemos que es algo que los pacientes uruguayos merecen. Hemos coordinado con el señor director del Hospital de Clínicas, con el señor profesor de la Cátedra de Neurocirugía, el profesor Prinzo, nuestro director del programa Salud Cerebral, doctora Morín, y el Fondo Nacional de Recursos, en determinar un plan piloto similar al que se hizo con cirugía de epilepsia para los movimientos anormales, concretamente para la estimulación cerebral profunda, la neuromodulación, en enfermedad de Parkinson y distonía primaria generalizada. Después podrá ahondar técnicamente el profesor. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos? En algunos casos, son evidentemente casos correctamente seleccionados, tal es así que desde 2006 hasta ahora se han estudiado 440 pacientes y se han intervenido 48. Pero pensamos que esta cifra puede crecer en virtud del apoyo a través del Fondo Nacional de Recursos, que va a financiar esta técnica cuyos estudios de viabilidad económica culminan entre 2 y 3 meses y ya va a estar disponible y no va a ser necesario para ese paciente recurrir a la vía del juicio por amparo, a la vía judicial. Va a estar disponible en forma universal, siendo esto un ejemplo a nivel mundial, como lo es la trombectomía a nivel mundial. Y en esto quiero destacar la importancia de saber que solo somos una parte de un eslabón de una cadena. No somos, digamos, disruptivos absolutamente, sino que es la continuación de un movimiento de medidas que tienen una congruencia. Esto viene desde el 2006 que se está haciendo aquí. Yo mismo integré parte del grupo durante un par de años con el profesor Ricardo Busó, que así se va a denominar este programa piloto. Y la idea es culminar con el Hospital de Clínicas denominado como centro de referencia. Esto no quiere decir que sea el único, pero seguramente va a ser el primero. Y seguramente, bueno, sabemos que hay muy buenos neurocirujanos en algún centro en el norte del país, pero eso se verá a futuro. ¿Cuál es la importancia que las personas quedan sin discapacidad?
Claro, ¿cuánto cambia para la vida?
Le cambia totalmente. Le invito a ver un video de un paciente que se prestó su imagen para autorizadamente para ejemplificar lo que era su vida antes de la operación y luego de la operación y cómo le cambió dramáticamente. Es efectivo en cerca de un 80%, baja el consumo de fármacos. De los 48 ninguno tuvo complicaciones, entonces creemos que esto va a ampliar la accesibilidad y es eso que se trata de disminuir las barreras de acceso que existían para esta técnica.
¿Qué inversión se prevé, ministro?
En principio, como todo, como toda inversión, puede oscilar entre los 600.000 en un inicio del año, pero de pronto al siguiente año ya está en $1.200.000. Pero ¿qué es lo importante destacar? Esto no es algo que es aislado. Esto forma parte de un programa de salud cerebral. Aquí se hicieron la actualización de las guías de epilepsia, lo primero. Se hizo un programa de salud cerebrovascular que ha sido modelo en el mundo por cuanto los trombolíticos, es decir, destapar los coágulos de las arterias, se logró la formación de los recursos humanos en los 19 departamentos, incluso en varios centros. Se dio un premio a los prestadores y por eso se duplicaron los trombolíticos en parte, por la formación y por el premio. En segundo lugar, se incorporó la trombectomía mecánica. Entonces, epilepsia, ataque cerebrovascular, epilepsia. En esclerosis múltiple se incorporó el fármaco de alto costo, fingolimod, que estaba en segunda línea de tratamiento, a primera línea de tratamiento. En la afección de atrofia muscular espinal, se incorporaron 2 fármacos de altísimo costo en un programa integral con el BPS a través de Crenadecer y con la Teletón para su rehabilitación y reinserción. Estos son Spinraza y el otro, Ignacio,
Risdiplam.
Son de muy alto costo, pero les cambia la calidad de vida. Y por último, en noviembre viene la presidencia y su equipo de la Asociación Mundial de Alzheimer para validar el Plan Nacional de Demencia hacia Alzheimer del Ministerio de Salud Pública para toda la República Oriental del Uruguay. Si esto fuera poco para trabajar en las fases primarias y secundarias, en octubre de este año vamos a incorporar un viejo anhelo de la OPS-OMS, que es que el programa HEART que incluye la prevención de los ataques cardiocirculatorios, controlando la hipertensión arterial y la diabetes particularmente. Ya están los estudios de devolución al Uruguay que esto bajaría e impactaría en forma rápida en la mortalidad en las afecciones cardiocirculatorias. Entonces, queremos decir, esto es un trabajo en conjunto, pero es un trabajo orgánico sobre todo esto, y diría yo que es realmente es cambiar el paradigma en la asistencia neurológica.
Villar, estamos en una de las salas que se inauguran o que quedan inauguradas. ¿Cuáles son las características y cuántas son las que se inauguran y para qué se van a estar usando?
Bueno, se inauguran dos salas con todas las condiciones más exigentes que se necesitan. Una de ellas se va a destinar a cirugía cardíaca, que ustedes saben que es una cirugía que exige un nivel de esterilidad, de desinfección máximo, todo un cuidado con filtro cepa, con un filtrado del aire y determinadas condiciones para que puedan funcionar. Y la otra sala va a estar destinada, como decía el ministro, a neurocirugía y a este programa de Parkinson, que para nosotros realmente al Hospital de Clínicas lo honra el hecho de que el Ministerio haya elegido una vez más, porque también hay que destacar que para la trombectomía el Hospital de Clínicas fue elegido como uno de los centros. Bueno, que nos elijan ahora para este programa de tratamiento del Parkinson, que para nosotros es realmente un salto muy importante. Antes los pacientes tenían que pagarse dispositivos que salen más de $70,000 cada uno. El hecho de que ahora esto esté a disposición de toda la población realmente es algo que nosotros queremos felicitar y aplaudir.
¿Cuántos quirófanos tiene en este momento habilitados el hospital?
El hospital tenía hasta el día de hoy 7 quirófanos, con esto se incorporan 2 quirófanos más. Claro, cada quirófano tiene condiciones superiores. Como ustedes saben, en estos días está decidiéndose en el Parlamento la compra de un robot para el Hospital de Clínicas. Eso nos va a obligar a equipar una sala también para estas exigencias. Pero el Clínicas está en condiciones de aceptar esos retos.
Doctora, en otro orden, ¿cómo está posicionado el Hospital de Clínicas con respecto al funcionamiento del IMAE? Porque se había dicho que con la pérdida, con el cierre de Casa de Galicia, podía haber un desfasaje en la atención al público usuario en este momento. ¿Cómo se está trabajando en la clínica para tratar de subsanar ese déficit que supone la atención a ese nivel?
Bueno, justamente aumentando su capacidad, estando en condiciones de operar, hacer más cirugías cardíacas, estamos buscando llegar al desafío de que todos los días tengamos cirugías en esta sala. Para eso la inauguración de esta sala es fundamental y tenemos un equipo de cirujanos cardíacos, un equipo de cardiólogos con toda la enfermería, con todo lo que se necesita para que el centro cardiológico del Hospital de Clínicas sea la referencia que es hoy en el país. Ustedes saben que hoy el paciente puede elegir en cualquier IMAE dónde atenderse y eso facilita que estos pacientes no queden sin atención, ¿no?